Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes, 30 de agosto, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La gente cargada de noticias, vamos a tener información actualizada del tema de los apagones, la situación social que impera a lo largo y ancho del territorio nacional. Empezaremos en breve nuestro programa en Nuevita. La termoeléctrica de Octubre tiene varias de sus unidades dañadas y ayer, pues, el general de ejército Raúl Castro visitó con el gobernante cubano Díaz-Canel la termoeléctrica Felton y dijo que para diciembre podrían mejorar los apagones. Vamos a hablar con varios especialistas cubanos, conocedores, la perspectiva que esto tiene de ocurrir. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la periodista independiente camagüeyana Neyfi Rigao, de la revista La Hora de Cuba, dijo hoy a Radio Martí que fue citada por el Tribunal Provincial de Camagüey tras presentar un recurso de habeas corpus en favor de Daiber Leiva, uno de los jóvenes detenidos en las protestas del 19 y 20 de agosto en Nuevitas. La crisis con el PAN deja a muchos cubanos sin su alimento necesario y principal. Y el régimen continúa intimidando a los pobladores de Nuevitas y les prohíbe cualquier tipo de manifestación. El hostigamiento continúa en contra de los manifestantes. Nuevas sanciones a ganaderos cubanos prevé multas de hasta 20.000 pesos en el nuevo Código Penal Agropecuario. Tres testimonios de la gran estampida de cubanos en Estados Unidos, un reportaje en nuestra página digital. Y devuelven a Cuba 30 balseros náufragos de Sagua la Grande. Y la seguridad del Estado amenaza a la madre del activista Adelet Bonet Gamboa. Denunció que agentes de la seguridad del Estado importunaron a su madre en el centro de trabajo para amedrentarla sobre lo que podría ocurrir si él continuaba publicando comentarios negativos sobre el régimen en las redes sociales. La Unión Patriótica de Cuba y el Directorio Democrático Cubano exigen fe de vida del prisionero político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Y el dengue empeora en la Isla de la Juventud y en otros territorios del acontecer nacional. Y finalmente, las empresas españolas tienen seguridad jurídica antes de invertir en Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Con el tema de los apagones, vamos a ver si podemos iniciar nuestra jornada en la tarde de hoy, específicamente en Nuevitas, Camagüey. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con el residente Olaini Tejeda Beltrán para conocer detalles de cómo andan las cosas por allá, rumbo ya a una nueva semana donde los familiares que participaron de pastelillo en la protesta pues continúan siendo hostigados y continúa toda una serie de situaciones en el territorio nuevitero. Vamos a intentar establecer nuestro primer contacto ahí en Nuevitas, Camagüey, con Olaini Tejeda Beltrán. Bueno, tenemos a Guillermo primero. Bueno, vámonos con Guillermo y después tendremos a Olaini cuando se pueda. Vámonos directo a Santa Clara. El contacto también ahí, que lo teníamos previsto invitar. Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, Tomás. Buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, tengo que hacerte una pregunta. ¿Cómo andan los apagones en los últimos días? Y después te explicaré por qué te hago la pregunta. ¿Cómo anduvieron los apagones ayer y hoy?
Bueno, Tomás, los apagones están tremendos, ¿sabes? Tremendos. Ahora mismo estoy trabajando en medio de un apagón, inventando aquí, porque no puedo ni utilizar las máquinas, herramientas. Y el reparto, Virginia, le mando una felicitación, porque es heroico. Qué aguante tienen, pobrecito. Es el barrio que más aguanta en Cuba, es Virginia. Ahí ya lo que hay son alumbrones, Tomás, y no hay corriente nunca.
Guillermo, yo te hago esta pregunta porque ayer lunes, en una campaña meramente propagandística y ante la impopularidad de la gestión de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues se le ocurrió ir a la termoeléctrica que más afectada está, a la Lidio Ramón Pérez de Felton, allá en Mayarí, Holguín, y para personarse allí se asesoró de la compañía del general de ejército ya en retiro, Raúl Castro. Junto a Raúl Castro visitaron la termoeléctrica, de la cual depende la estabilidad del sistema eléctrico nacional, y allí, pues, Díaz-Canel, en presencia del general Raúl Castro, dijo que la FELTO no acaba de arrancar, pero tienen la expectativa de que para diciembre mejorará la situación energética del país. Guillermo del Sol, ante una tecnología obsoleta, plantas termoeléctricas sin mantenimiento por décadas, con piezas obsoletas, sin falta de inversión, ¿es meramente la presencia de Raúl Castro como algo divino lo que va a resolver el problema de los apagones en Cuba?
Mira, Tomás, independientemente de que es verdad que la tecnología obsoleta, que es muy vieja y todas esas cosas, no es mucha casualidad tantas termoeléctricas romperse a la vez. Parto a esta pregunta, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que lo que no tienen es petróleo ni dinero. Porque el petróleo lo tenían escondido y nos estaban haciendo sufrir apagones constantes. Y mira lo que pasó en Matanzas, como que Dios le mandó la señal de que mira, miles de barriles de petróleo que se quemaron allí y no se pudieron utilizar en nada. Raúl Castro, bueno, Raúl Castro es el dueño de este país en estos momentos. El feudo de Raúl Castro es Cuba. Y a Canelé es títere de él, la marioneta que él mueve como le da la gana. Por eso es que fue allí con él para demostrarle que el amo es él y que tiene que hacer lo que él quiera. Y a Canelé pidió sacrificio. Pidió aguantar, que aguantar, que aguantar la fiesta y las pachangas y las parrandas de él. Hace poco vimos en las redes la gran amiga de Luis, que era la que le gestionaba los viajes a los hijos de ellos allá afuera, pidiéndole que ya, que basta, que se acaben de ir de aquí o que definan la situación, porque es que es demasiado de lo que estamos viviendo los cubanos. Y si ellos piensan que esto va a mejorar para fin de año, antes el pueblo se la va a cobrar. Antes, porque ya esto es demasiado. Mira, hay que partir de un principio. Ya sobrepasan ya en estos momentos, según datos del mismo oficialismo, que no los hacen públicos, pero que me llegó algo de información al respecto, más de 200.000 cubanos han abandonado el país, para que tengan una idea, de diciembre a la fecha. O sea, estamos hablando de 9 meses. En 9 meses, más de 200.000 cubanos han abandonado el país. Y todavía no se habla de esa cifra exacta, pero para mí, en mi opinión modesta, deben sobrepasar los 250.000 habitantes.
Pero Guillermo, y un punto importante en esto. Hay muchos cubanos que apuntan que la medida que estableció el gobierno de vender dólares en las cadenas, el propósito principal que tiene es que los cubanos cambien dólares para comprar pasaportes, pasajes y que se vayan.
Pero Tomás, ¿qué dólares están vendiendo? Si eso fue un engaño. Eso fue tan engaño como toda la cara ficticia de Alejandro Gil, que es un farsante, un petulante, lo que es. Le vendieron dólares un día a razón de $100 por persona, 50 personas, y al segundo día no había dólares, y tú vas allí y no hay dólares. Eso es rápido, eso se conoce rápido. El día que van a vender dólares, está toda la fuerza de las tropas especiales a la parte afuera de la cabeza. Y lo que venden es un puñado de dólares. Pero yo creo que aquí en Santa Clara han vendido dos veces desde que ellos implementaron la medida. Y así sucesivamente en todas las provincias. Puede que en la capital lo hayan hecho un poco más amplio, pero el resto de Cuba lo que está sufriendo es lo mismo, que todo eso es una mentira. El dólar está en la bolsa negra de a 145 pesos, en el mercado informal o el verdadero mercado, porque es el que está rigiendo en Cuba. ¿Entiendes? Porque aunque ellos vendan dólares a 120 pesos, la libra de carne de puerco está en los 300 pesos en estos momentos. Y es lo que le interesa al cubano de a pie. El cubano que no tiene ni la esperanza de poder escapar de este país, que tiene que comer y tiene que darle de comer a sus hijos. Y seguimos sin medicamentos, y esto no tiene que ver con la termoeléctrica. Y siguen muriéndose las personas con dengue por cientos.
El dengue sigue en Santa Clara, Guillermo, complicado.
No, el dengue es el principal enemigo que tenemos en estos momentos. Eso es terrible lo que se está sufriendo. Aparte de una cantidad de enfermedades, infectos contagiosos han ido apareciendo, enfermedades de la piel, hay brotes de sarna. Hace poco ya ellos reconocieron que la viruela del mono está aquí, y entonces imagínate tú, estamos viviendo en estado de guerra sin haberse tirado un tiro en 63 años.
Guillermo, y en medio de ese escenario, acaba de anunciar el Ministerio de Comercio Interior que, para colmo, hay una crisis con el pan. Y es muy irónico que el único pan que va a estar disponible es el trocito de pan oscuro ese de procedencia sospechosa, que es el que vende en la canasta básica. Le han ido arriba a los cuentapropistas. No se puede vender a partir del día primero ni una pizza, ni una ni nada que contenga harina, porque el gobierno, por la escasez, ha centralizado la harina de que es el país. Sin embargo, el sol en las tiendas de moneda libremente convertible se comercializa en dólares el pan. ¿Qué te parece?
Sí, pero mira, acá hoy, yo el medio oficial como tal no lo tengo, pero me lo han comentado varias personas, de que en los medios oficiales acá del centro desmintieron esa noticia, que independientemente que yo escuché hasta el audio de la circular que me lo pasó el administrador de una panadería para que yo lo escuchara, de que iban a reducir todo y que el pan que se iba a hacer simplemente era de población que ni para prisiones, ni para hospitales, ni nada para nada.
Guillermo, la información la dieron.
Por el malestar que se ha creado, porque acá se corrió que cogieran vendiendo galletas, lo iban a meter preso, toda esa cosa. Y entonces hoy salieron los medios que no, que es falso, que las producciones independientes de galletas y estas cosas no tienen problema. Lo que ellos sí no desmintieron es que no hay harina de pan. Eso no lo desmintieron, ni lo pueden desmitir, porque es una realidad que la cadena cubana de pan no tiene harina de pan. Por ejemplo, aquí el Somos Jóvenes, ayer fue que paró por harina de pan, pero hasta ahora no le había faltado la harina de pan. Y así mismo está la Villita, está la Disco Hilda, está el Mandarín y todos los centros de acá del centro, sin contar los que operan directamente con el turismo, como la Granjita, el Hotel Los Canelles y estos hoteles. En estos lugares no carecen de harina de pan ni carecen de ningún producto de ese tipo.
Guillermo, finalmente, ¿están fumigando?
No. Acá dijeron que iban a fumigar, pero hasta el momento no han fumigado. Si tú pagas, te fumigas. Si no, tienes que seguir viviendo con el mosquito. Pero la situación es crítica, más ahora que casi que a diario está lloviendo en Santa Clara y principalmente en las horas de la noche eso concentra más el mosquito. Y las personas, para nadie es un secreto, que en Cuba no se vende un mosquitero hace más de 20 años. Las personas que tienen un mosquitero son las personas que son los traídos del exterior. Y los apagones en la hora nocturna están arreciando. Aquí el único lugar privilegiado que queda en Santa Clara es el barrio del Condado, al cual felicito porque se lo ganó. Y porque de verdad que cada vez que le quitan la corriente va todo el mundo, el 100% para la calle. Por eso es que no le quitan la corriente. Ahí no hay déficit energético en la hora nocturna. Pero el resto de la ciudad, excepto algunos focos de protesta que han habido, el resto de las personas sigue tragándose el COVID y sigue pensando que con la ceniza de Fidel van a seguir viviendo.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos quedamos en la vecina provincia de Santi Espíritu y el contacto con el comunicador independiente Adriano Castañeda Meneses. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para tu colectivo de trabajo y también para la audiencia de este importante programa que se oye de lunes a viernes en todo el
mundo. Bueno, martes, ¿cuál es el escenario? ¿Ha habido alguna mejoría con los apagones espirituanos? ¿Por cuántas horas se está yendo la corriente?
Mira, Tomás, en menos tiempo, los apagones están ahora en estos momentos oscilando las 3-4 horas, pero cada 4 horas aproximadamente, quiere decir, es menos tiempo, pero se mantiene todavía, es torturador por el calor tan grande que hay y el hostigamiento por mucho tiempo y un pueblo muy débil, ¿no? Realmente continúan los apagones haciendo mella y asociados a la hambruna, ¿no? Porque todo esto también ha repercutido en que las cosas que habían hace 4 o 5 meses ya no existen. Y bueno, hay menos alimento y bueno, como una inflación descomunal todos los días. Te voy a poner un ejemplo, un paquete de 10 croquetas valía en una pescadería aquí, que es de la pesca aquí en Santi Espíritu, tenía un costo de 10 pesos, subió a 20 y ya hace unos días aumentó a 25 pesos. Y la gente continúa realmente bajo el día a día, que es fundamental, ¿no? Con la carencia de todos los alimentos, ¿no? No hay una alternativa por parte del sistema de, bueno, ahí está, entre los apagones, la carencia total de alimentos, la inflación, cuando tú vas a encontrar algún alimento, los precios son, todos los días suben. El aguacate hoy está a 30 pesos y la te dice el tipo que lo está vendiendo. No, chicos, si el dólar subió a 140 pesos en el mercado informal, quiere decir, ya el dólar no estaba hace una semana antes de esta implementación del dólar, que te lo compraban a 110.60 y ellos te lo vendían a 125, ya en estos momentos se ha disparado de manera descomunal y entonces hay ahí, asocian el que vende alimentos y dice, bueno, yo tengo que comprarme unos dólares, ¿no? No sé por qué, porque el dólar ya no lo puedes tener ni en una tarjeta MLC, sino que el dólar tienes que tenerlo para si te quieres salir del país o guardarlo, ¿no?, para un futuro.
Ahora, Adriano, hay una situación, hay reportes que vienen hoy de la prensa independiente que la situación se compromete aún más en cuanto al tema del dengue en Santi Espíritu. ¿Qué has podido averiguar?
Sí, continúa, Tomás, y la audiencia, el dengue continúa su peregrinar constante. Realmente es bien difícil enfrentarlo y Dios no permita que sea un dengue hemorrágico. Hay salas del hospital, lo hemos dicho en programas anteriores, pero se mantiene. Salas preparadas, terapia intensiva, también hay personas allí que se han complicado. Y los que los están pasando en su casa...
Sí, porque ese es el otro tema. No todo el mundo va al hospital. Hay gente que tiene miedo y lo pasa como puede en la casa.
Efectivamente. No, y también dicen, ¿para qué voy a ir a un hospital si no existe el reactivo para, por ejemplo, fundamentalmente que ataca mucho las plaquetas y no existe no existe para hacerte, ¿no?, el análisis correspondiente para el seguimiento y demás. No existe un médico, por ejemplo, una duragina para ataca mucho, hay mucho dolor en las articulaciones, principalmente las piernas, y todas estas cosas están repercutiendo de manera bien fuerte contra la población. El dengue continúa porque siguen esas cosas que realmente no que hacen posible que se prolifere. Algunas lluvias, las calles totalmente llenas de huecos, no hay reparación de la vía.
¿Y fumigación?
No hay la fumigación no es la que tiene que ser, ¿no?, en el tiempo preciso, la cantidad, no tienen el petróleo, no tienen los insumos, no tienen nada para mantener realmente, combatir el dengue como lo tienen que hacer. Lo que están haciendo es cositas despachadas y, bueno, hay que, cuando sale, en otras ocasiones el dengue, aparecía dengue en una vivienda, en un lugar, y entonces tenían que fumigar alrededor de 300 casas aproximadamente, viviendas, y esto no lo están haciendo. Están mandando a la gente para allí, la fumigación no es la que corresponde, y bueno, todas estas cosas que están pasando, que son parte, ¿no?, de la ineficiencia de un sistema que tiene que desaparecer para que Cuba entonces tenga la felicidad y la tranquilidad y la seguridad que necesita un pueblo, Tomás.
Como no, gracias, Adriano Castañeda, en el territorio espirituano, para nuestro programa. Vamos a intentar concluir nuestra primera parte de Cuba al Día en Nuevitas, Camagüey, donde pues hay una serie de situaciones que han estado ocurriendo en las últimas horas. Vamos a ver si logramos establecer la comunicación allí. Hay problemas todavía con continúa la repercusión de las recientes protestas en Pastelillo y en la propia ciudad de Nuevitas. Siguen personas detenidas. Ayer fue detenida la abuela de la joven, la chamaca, como es conocida ahí, la muchacha que está presa en seguridad del Estado en Camagüey, y continúa esta situación en el territorio. Vámonos a Nuevitas, Camagüey. A esta hora de la tarde tenemos el contacto con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Olainis, brevemente, tenemos tres temas contigo: termoeléctrica, el dengue, pero quiero iniciar por una situación. Compartíamos hoy con una periodista independiente camagüeyana, Neyfi Rigao, de la revista La Hora de Cuba, que fue citada hoy por el Tribunal Provincial de Camagüey tras haber ido ahí a presentar un habeas corpus en favor de Daiber Leiva, uno de los jóvenes detenidos en las protestas del 19 y 20 ahí en Nuevitas y Pastelillo. La pregunta es la siguiente: una semana y más después de las protestas, todavía, a pesar de que no han habido más protestas, sigue el trabajo político de la Seguridad del Estado identificando personas. ¿Este es el escenario que impera ahí en Nuevitas?
Sí, cómo no, todavía contamos con están dentro de la ciudad las tropas especiales de aquí, con una permanencia, parece que van a venir por siempre, porque no acaban de entender de que el problema, el foco de nuestras inconformidades como ciudadanos es simplemente que vemos amenazada nuestra supervivencia por la falta de medicamentos, de alimentos y, por supuesto, ahora la base económica de toda sociedad moderna es la electrificación. Y está a punto, ya empezó a colapsar.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí diariamente?
Entre 8 y 10 horas. Empezaron a escalar otra vez.
O sea que, a pesar de que prometieron que no iban a ser más de 4 horas, ya no se está cumpliendo.
No, para nada. Todo el mundo sabe que eso era simplemente promesas vanas, porque hay una realidad. Colapsó el sistema energético de Cuba. Son termoeléctricas que tienen más de 50 años. En cualquier parte del mundo, ya con 40 años ya es un problema. Dígame usted ahora con 50 y sin con perspectiva de una reparación capital mínima.
Olainis, otro tema. Se habla de que Camagüey aún tiene algunos de los niveles de infestación más altos del país con el mosquito Aedes aegypti. ¿Cómo están lidiando ustedes la situación con el dengue no evita en medio de estos prolongados apagones y los problemas higiénicos y la falta de fumigación? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué se ve?
Lo único que está haciendo el gobierno acá municipal es mandar a los inspectores de salud pública a verificar si tiene larva la población para imponer multa.
Bueno, eso sí, sí, pero los residentes se quejan porque dicen que eso es pesquisaje. Pero ¿dónde está el líquido, la fumigación, las demás tareas que no cumple comunales ni el gobierno?
Por ejemplo, ahora mismo, a nivel municipal, está prácticamente paralizada la recolección de desechos sólidos y fumigación no hay, porque simplemente no hay combustible. Así. Es decir, esto es un problema de atacar la supervivencia de la ciudadanía. Esto trasciende lo político, lo ideológico. Esto es, y esto quisiera que me escucharan todos los comunistas y partidarios del régimen. Hasta ustedes, los partidarios, están condenados a muerte. No sé pensarán hacer, pero esta es la realidad. Es un pueblo condenado a muerte. Mucha consigna, pero cero solución.
Y entonces, ¿es verdad que hay muchas personas que ante el desplome hospitalario, la falta de medicamentos, prefieren pasar el dengue en las casas?
Sí, cómo no. Yo tengo amistades, ahorita fui a ver a un compañero mío, es decir, un amigo mío de la adolescencia, y él me lo dijo por todo claro. Me dijo, escucha esta frase, estoy más seguro en mi casa que en el hospital, porque en el hospital me van a dar menos atención que la que yo tengo en mi casa, una alimentación pésima, pero además de todo esto, lo más seguro que salga yo con otra enfermedad. Entonces, no están tampoco, porque es importante esto, no están ofertando por comercio ni por ninguna otra parte mosquitero, ni tan siquiera un pedazo de tela.
Y los apagones son enormes y la gente tiene que abrir las ventanas porque se asfixian.
Por supuesto.
Increíble. Gracias, Olainis. Sí, algo más que querías aportar.
Sí, y entonces si sales para el portal, el sereno provoca a los muchachos problemas de alergia, de catarro, porque acá en la zona del Caribe la humedad es muy alta por las noches y es fría. Y tampoco hay medicamento para lidiar con las alergias.
Bueno, mira, acaban de informar ahora, noticias de última hora procedente del gobierno, que se volvió a averiar la Antonio Guitera de Matanza. Acaba de salir este martes, que se había reintegrado hace unos días, la Antonio Guitera de Matanza, que es la que le da la electrificación a la capital cubana. O sea, que esto es el no parar lo que está pasando en las termoeléctricas, Olainis.
Exacto, es lo que le acabo de decir. Esto es un colapso, simplemente un montón de termoeléctricas viejas, obsoletas, ya no dan más. Nunca nadie se preocupó por construir termoeléctricas, unidades, generadores, es decir, algo, una alternativa, algo nuevo, sino que simplemente intentaron tirar con estos cacharros ya hasta las últimas consecuencias, pero es que las últimas consecuencias es el colapso, y no creo que el pueblo vaya a soportar mucho.
Como no, gracias, Olainis Tejeda Beltrán, en Nuevitas Camagüey. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a una pausa informativa en minutos. Estamos de regreso en Cuba al Día este martes 30 de agosto.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 30 de agosto aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada en esta segunda parte del espacio. Vamos a seguir con el tema del dengue, los apagones. Tendremos más adelante dos expertos, Ángel Marcelo Rodríguez Pita y Elías Amor Bravo, para hablar de la visita de Raúl Castro a la Felton y la situación que está ocurriendo en el día de hoy con la salida de la termoeléctrica Matancera. Antonio Guiteras también. También que está, se ha reportado fuera de servicio. Pero vamos a iniciar la segunda parte del espacio, específicamente en la provincia de Holguín, y vamos a tener la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que sintonizan Martí a esta hora.
Bueno, tenemos dos temas, vamos a hablar más adelante de dengue. Primero, los apagones, ¿cómo anda Holguín? Le tengo una noticia de última hora. Ayer, pues a bombos y platillos, el oficialismo anunció, con una visita de Díaz-Canel acompañado del general de ejército Raúl Castro ya en retiro a la central termoeléctrica Felton en Mayarí, que es muy importante que se reintegre a la red nacional energética. Empezaron a decir Díaz-Canel ahí que quizás para fin de año podría haber un mejoramiento de las condiciones eléctricas. Zamora, hace escasamente 5 minutos, la Unión Eléctrica de Cuba acaba de emitir un cable que la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas ha vuelto a salir fuera de servicio por nuevas roturas, pérdidas de parámetros en la turbina de vacío. Una termoeléctrica que suministra a la capital cubana y que había estado días fuera de servicio recientemente. Esto es lo de no acabar, Zamora. Con una visita a Raúl Castro no se va a resolver el problema eléctrico. La cosa pique y se extiende.
Claro, de hecho están estrenando tiempo. Lanzan esperanzas al pueblo, que de hecho está bastante rebelde por la constancia de los apagones, más la crisis económica que hoy sufre el pueblo cubano. Evidentemente lo que ganan, tratan de ganar es tiempo para buscar soluciones de países que puedan prestarle ayuda, como siempre, parásito siempre es de rey, y esperar a ver cómo mejora la economía, pero lo cierto es que ni en este año, en el venidero, pues van a poder resolver el problema, pues a nivel mundial cada día se hace más intenso los problemas económicos, por tanto no va a haber ningún tipo de solución para acá, para el pueblo cubano.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad en Holguín diariamente?
Bueno, 12 horas, y incluso cuando hacen cortes, los cortes de 6 horas, pues como en el día de hoy, pues han hecho 3 o 4 veces han interrumpido la corriente, lo que genera que gran cantidad de personas pues tengan que ir a comprar más lámparas y más bombillos. Esto lo que hace es evidentemente fundir las lámparas y los bombillos.
Zamora, y esto en medio de una situación con el dengue que ha superado los parámetros del COVID. La situación del dengue sigue siendo complicadísima.
Muy cierto. Por lo menos acá, de hecho, son continuos la cifra de pacientes que acuden a los hospitales con la patología del dengue. Y, bueno, entre otras, como el mismo COVID-19, que de acá no ha escapado. Y bueno, Zika y la algo complejo, y bueno, la situación que hay incluso con los aseos, por el alza que ha ido tomando las cosas con la subida del dólar, pues evidentemente las personas también van a los centros asistenciales por un problema de sarna, entre otras patologías dérmicas que están afectando por acá también.
Ah, porque hay sarna también.
Sí, cómo no, sí. Hay sarna.
Bueno, y la cuestión del saneamiento y recogida de basura y fumigación, ¿qué se hace?
Bueno, por lo menos en estas áreas de por acá no se fumiga. Ellos han tomado, algunos lugares donde hay grandes focos por la cantidad de pacientes que se han demostrado que sí tienen la patología bien acentuada. Y bueno, en esas áreas han hecho pequeñas fumigaciones, pero el resto se mantiene sin fumigarse, y lo otro es, bueno, imponiendo el sistema de pesquisaje por parte de salud pública a lo que es los depósitos, pero la realidad es que, como antes se ha dicho, pues el mismo sistema tiene dentro de la misma ciudad microvertederos que son los que ayudan a que la situación de salud por acá pues sea bastante lamentable.
Zamora, y ahora esto se une el tema del pan. No hay harina y la venta del pan se ha desmoronado. Increíble.
Sí, cómo no. Y bueno, ya esto de hace tiempo se estaba viendo, y el sistema, bueno, ha utilizado, como ya se había dicho, de que han utilizado hasta flechos para aumentar la cantidad de harina, o sea, para poder incrementarlo dentro del pan, la harina de boniato. Pero bueno, esto no ha sido suficiente, y ahora hay una crisis tan grande que, bueno, hay lugares donde el pan, como siempre, quedan en deuda con la población y se dice que se pagará, pero sucede a veces hasta 3 y 4 días que no viene el pan en algunas áreas, aunque en otras sí. Pero bueno, la cosa es que acá la situación cada vez es todo más difícil con el problema de la harina, que está afectando fuertemente al resto de la población, por lo menos por acá.
Gracias, Zamora, en el territorio guinero. Vámonos a la capital cubana, y tenemos en La Habana el contacto con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablaba yo contigo cuando te invité al programa hoy, que ayer se personó en la termoeléctrica Felton de Mayarín, Holguín, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, acompañado del general de ejército ya en retiro, Raúl Castro, con el propósito de conseguir apoyo moral de cara a ver cómo mejoramos esta situación. El tema de las termoeléctricas, que tú muchas veces has hablado de la obsolencia electrónica, el de uso. Bueno, ahí se vendió esperanza, según han reconocido los medios oficiales cubanos, de que para fin de año quizás podría haber una mejoría. Si no te has enterado, te tengo una noticia de última hora. Hace breves minutos, la Unión Eléctrica de Cuba ha emitido un nuevo comunicado anunciando la salida a partir de hoy por roturas, por nuevas averías, de la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera, la que da el suministro a ustedes en la capital cubana. Ángel, esto es lo de no acabar. Cada día se rompen nuevas termoeléctricas. Es como un cachumbambé. No hay forma de acabar de salir. ¿Qué está pasando?
Bueno, muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan también. Bueno, primero que todo, yo creo que la situación es bien compleja y es debido a la obsolescencia tecnológica. Cuba pierde cerca del 40% en la distribución y transportación de la energía. Estamos hablando de cableado y demás. Y a eso se suma ahora esta situación de crisis energética que, ojo, no se está dando por un problema de falta de combustible, si bien existe falta de combustible. Se está dando por la obsolescencia tecnológica, 60 años sin inversión en el sector y frente, vamos a decirlo ahora mismo, tenemos una situación que es que durante la etapa de la pandemia apenas se le dio mantenimiento a estos equipos y hay que decir que no se le dio mantenimiento y eso fue una negligencia por parte de las autoridades.
Bueno, y entonces esta situación parece que lejos de resolverse se va aún a complicar más. Yo estoy convencido, igual que tú, que no se trata de lo que piensan las personas. No es precisamente la cuestión solamente del combustible. Hay un problema tecnológico porque no puede ser que todas se rompan a la misma vez.
Exactamente. Así que el trasfondo que tiene esta crisis energética no está precisamente en el abastecimiento. Está en la situación de obsolescencia tecnológica y luego los equipos que tenían, los equipos electrógenos para el funcionamiento en el país, hay más del 50% que están paralizados en este momento. Se puede hablar de que casi hay un 60% paralizado y ahí también, ¿por qué? Porque sencillamente falta de mantenimiento, equipos que tienen más de 10 años de explotación y llegamos a esta fecha, bueno, con un grupo de situaciones acumuladas, sí, acumuladas, pero ¿por quién? Bueno, sencillamente por la anterior administración, que todos conocemos quién fue, sin ni más ni menos que los mismos que están hoy ocupando el poder.
Ángel, en los últimos días hemos percibido que La Habana, obviamente el epicentro político del país con 2 millones de habitantes, se había mantenido bastante el escalafón o el cronograma que tiene puesto el gobierno para cumplimentar los apagones. Pero ya desde ayer algunos municipios, la cosa se ha ido un poquito más allá de 4 horas y en algunos municipios de La Habana, te pongo el ejemplo, por ejemplo, en La Lisa, sobre todo los periféricos, ayer hubo apagones hasta por la noche. La salida ahora anunciada por la Unión Eléctrica de Cuba de la termoeléctrica de Matanzas pudiera provocar nuevos apagones en una situación más compleja en La Habana, ¿viste?
Evidentemente, y recuerdas que hablando de esto, en el mes de junio específicamente estábamos hablando que el mes más crítico no iba a ser precisamente julio, iba a ser el mes de septiembre. Y hablábamos que incluso que los finales de agosto serían críticos. Bueno, ya lo tenemos. Estamos a un día de terminar el mes de agosto prácticamente y tenemos ahí ya las puertas del mes de septiembre, donde evidentemente la situación de crisis energética en el país se va a complejizar aún más, se va a profundizar. Indudablemente yo creo que el mes de septiembre, sobre todo el cierre del mes de septiembre, va a ser bien difícil para el régimen cubano.
Esto es complicado, Ángel, porque hasta en años anteriores, incluso del periodo especial, siempre se ha dicho, y tú lo manejas mejor que yo, que vives ahí, estás en la dura, se decía que el verano era caliente en Cuba por el calor y el incremento del consumo, el problema del combustible, había apagones. Pero el problema está que ya el gobierno, lo ha dicho el propio Díaz-Canel, está diciendo que va a seguir esto hasta en diciembre, hasta en el invierno. O sea que es más complicado de simples apagones por el incremento de la energía en los meses de verano. Hay que ver qué va a pasar, Ángel.
Sí, evidentemente, y ellos están encontrando justificaciones, todos los días están encontrando justificaciones. Hoy dialogaba con una persona por acá en el barrio y me decía, bueno, estoy esperando a que suceda otra crisis, estoy esperando a que ya explotó esto, se cayó el hotel, que se... Y me decía, ya, quedan semanas para que suceda otra cosa. Y yo, bueno, caramba, no seas así. Y me dijo, no, es que siempre nos toca una desgracia, ¿no? Es decir, y es que el gobierno cubano ahora mismo no tiene herramientas para motivar tampoco a la ciudadanía, para levantar el ánimo a nivel social y que el ciudadano de a pie, cuestión que en otras épocas sí quizás tenían capacidad de convocatoria, hoy en día se encuentra, vamos a decirlo de cierta manera, desmoralizado. Es decir, las personas se encuentran prácticamente agotadas debido a la crisis y ya no creen, vamos a decir, en la capacidad de solución y de gestión que puedan tener las autoridades cubanas.
Gracias, Ángel, en la capital cubana. Nos vamos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la presentación del economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Aquí en circulación hoy, así que si no se oye bien, por favor, disculparme.
No, se escucha bastante bien, profesor, se escucha. Bueno, vale. Elías, como si fuera una premonición, ayer, hoy hablaba usted refiriéndose al resumen de la visita que hizo a la termoeléctrica de Felton en Mayarí, que es importantísima que se acople a la red nacional energética, está fuera de servicio, ayer Díaz-Canel, y se buscó pues la compañía del general de ejército en retiro, Raúl Castro, para buscar apoyo moral en medio de la crisis que tiene el país. Resulta ser, Elías, que hace breves minutos estoy dentro de mí leyendo un cable de la Unión Eléctrica de Cuba, se acaba de anunciar la salida de otra termoeléctrica de la red nacional, la Antonio Guiteras de Matanzas, que suministra la energía a la capital cubana, pues incrementarán los apagones por la salida de servicio por nueva rotura. Esta termoeléctrica, Antonio Guiteras Matancera, ya había salido hace algunas semanas y vuelve por nuevas averías a salir. Profesor, ¿ante qué realidad estamos con el tema del combustible, de la energía, que el propio Miguel Díaz-Canel ya ha dicho que no es un problema de verano, que nos tomará hasta fin de año y con buena suerte mejorarlo? ¿Esto es solo dinero, es combustible, o esto es un tema más complejo que pasa por la obsolencia de todas estas plantas que tienen muchas más de 50 años de explotación, la falta de mantenimiento? ¿Ante qué realidad estamos con este tema de los apagones y la salida de todas estas termoeléctricas masivas de la Red Nacional de Energía en Cuba, Elías?
Bueno, pues estamos ante una realidad muy complicada. Como has dicho muy bien, las centrales termoeléctricas cubanas están fuera completamente de juego después de más de medio en funcionamiento. La mayoría de ellas son de tecnología soviética que pertenece a países, por ejemplo, como Checoslovaquia, que ya no existen. Y por tanto, esto es el resultado de estar 30 años sin invertir lo que se tiene que invertir en una actividad como es el suministro eléctrico, que ha sido olvidada por el régimen para construir hoteles. No hay otra explicación posible de este desastre, y ahora encima sacan a pasear a Raúl Castro como si esa fuera la solución de todos los problemas que tiene el sistema eléctrico nacional. Gran error, en mi opinión, y sobre todo lo que demuestran es la extrema preocupación que tienen y sobre todo el miedo que tienen a que el pueblo cubano decida tomar de su mano el destino que quiere.
Ahora le digo, Elías, hasta este año el castrismo siempre, pues, como ocurre, y usted lo ha dicho otras veces en este programa, también en Dominicana, en otros lugares, en épocas pico y en épocas de mucho calor el verano, pues sí, hay apagones. En Cuba siempre hubo apagones, incluso antes del castrismo, pero ahora lo que hay son alumbrones y no se ve, Elías, que tienen capacidad de solución las autoridades cubanas. A veces luce como que están tirando tiros a ciegas y aspirando pues a tapar un hueco por aquí y le sale otro. Creo que la buena suerte que tuvo Fidel Castro y algunos castristas en otras épocas se ha virado. La situación puede convertirse convulsa otra vez, profesor.
No, lo que pasa es que Díaz-Canel, durante una de las visitas a una de estas centrales, habló de una nueva estrategia. ¿Qué estrategia? La novena, la décima, la undécima, la enésima, porque ya conocemos que tienen lineamientos, que tienen la estrategia económica y social de él, tienen el Programa Nacional de Desarrollo 2030. ¿Qué más estrategias quieren para ponerse a trabajar? Si aquí lo que hay que hacer no es pensar en ninguna estrategia, las cosas están muy claras. El sistema eléctrico cubano tiene un déficit de inversiones que, según algunos estudios, ronda los 300 millones de dólares. Y hay que sacar ese dinero de donde sea para ponerlo en funcionamiento, no para mejorarlo, simplemente para ponerlo en funcionamiento. Si ese dinero ahora dicen que lo tienen y que lo van a poner en marcha, bienvenido sea. Yo tengo mis dudas de que Díaz-Canel movilice 300 millones de dólares así de la mañana, de la noche a la mañana, para resolver el problema eléctrico de Cuba. Ningún inversor extranjero va a invertir en un sector que está absolutamente ruinoso. Por lo tanto, salvo que dejen de construir habitaciones de hoteles, la única solución que tienen es esa. No hay de dónde poder invertir para arreglar, y esto va a tomar tiempo. Díaz-Canel dijo que se va a resolver todo para diciembre y ahí vuelve a engañar, porque en enero dijo que se iba a resolver todo en junio. Lo va echando 6 meses atrás. Cada 6 meses vuelve a echarlo 6 meses atrás. Esto es una falta de respeto a los cubanos y encima él los insulta. E insulta a los cubanos que se atreven a criticar su gestión. Él quiere que todo el mundo le aplauda. Se está viendo en los distintos casos que están ocurriendo en Cuba, el incendio de los tanqueros de Matanza, en este tema eléctrico, la alimentación del pueblo. Se está viendo que este régimen está finiquitado. Estamos asistiendo al final del régimen castrista. Quizás no nos demos cuenta, porque la historia es así, y hasta dentro de unos años no lo veremos. Pero en mi opinión, esta situación se corresponde con el fin de un régimen que ha mantenido sojuzgados a los cubanos durante 63 años.
Bueno, profesor, tenemos otro tema aquí que no lo teníamos en la agenda de estudio para hablar con usted, pero acaba de salir y yo creo que merece pues una respuesta suya. El diario Cinco Días, diario español especializado en temas económicos, acaba de publicar una nota hoy que a pesar de la venta de perspectiva de negocios que ha flexibilizado en las últimas semanas el gobierno cubano, hay escepticismo por parte de las compañías españolas. Enhorabuena, parece que los inversores españoles han aprendido y antes de volver a invertir masivamente en Cuba, quisieran los inversores españoles, y enhorabuena, tener algún tipo de seguridad jurídica que proteja sus inversiones. Me parece que están pensándola bien, profesor.
Bueno, este artículo publicado en el periódico Cinco Días del Grupo Prisa, hay que analizarlo con lupa, ¿verdad? Porque me da la sensación de que es un artículo para que los directivos de las empresas que están todavía de vacaciones en las playas españolas, en estos dos últimos días, disfruten de la lectura de algún artículo que se sale de lo habitual. Yo no creo que esto sea así. Creo que es un artículo de verano. Estamos aquí en España todavía de vacaciones en muchos sitios y este artículo a mí me da la sensación de que es el típico de divertimento, de artículo de leer el rato, porque hay nombres y personalidades que están ahí citadas en el artículo que se significan por la defensa ultranza de la inversión española en Cuba, pero luego nada de la verdad, muchos de esos empresarios cuando van a la isla aconsejados se dan la vuelta porque se dan cuenta de que no todo el monte es orégano. Sinceramente creo que ese artículo hay que dejarlo pasar.
Cómo no, Elías, estamos ya entrando en el mes de septiembre. ¿Continúa usted con el mismo análisis y manteniendo sus mismas premisas de que el año va a cerrar y no va a haber mejoría en la economía nacional?
Bueno, yo quisiera conocer algún sector de la economía cubana que fuera bien. El turismo está yendo bien porque el año pasado fue nefasto, pero no alcanza todavía ni siquiera el 30% de los niveles del año 2019 antes de la pandemia. En España no, en España este año la temporada turística ha pasado ya de 75 millones de turistas, o sea que va superando las cifras del año 2019. Cuba no, la República Dominicana también está teniendo un resultado fabuloso. No hay ningún sector de la economía cubana que nos lleve a pensar que la situación económica está mejorando y este año no nos van a volver a engañar. Cuando digo que nos engañan es cuando nos dicen que la economía cubana crece gracias a los servicios de salud y a los servicios de educación. Vamos a ver, es verdad que Cuba es un régimen comunista, con una economía controlada por el Estado, pero los sectores educativo y de salud no son sectores que generen crecimiento económico y valor añadido. Sirven para atender a la población, pero insisto, no generan empleo, no generan riqueza y no generan beneficios. Hace falta que los sectores que lo hacen, como la construcción, la agricultura, los transportes, el comercio, sean los que tiren de la economía cubana. Así que este año vamos a mirar con lupa la evolución de esos sectores comparativa con los estatales, porque lo que un dato como el del año pasado, que al final sacaron el 1,3%, que desde luego lo tenemos que aceptar porque es una cifra oficial, pero no tiene nada que ver con el espectro de los principales agregados macroeconómicos de Cuba durante ese año. Yo creo que este año va a ser complicado, la inflación no está bajando, se sigue manteniendo en torno a un 30% de crecimiento en los primeros meses de este año y bueno, pues eso se nota en el comportamiento que está teniendo el peso cubano con respecto a las divisas en los mercados informales y las enormes dificultades que está teniendo el régimen ya para poder acercarse a ese tipo de cambio. Yo, sinceramente, creo que el régimen comunista está finiquitado. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. La acumulación de anomalías que se están produciendo en Cuba a lo largo del régimen comunista ideado está agotado, no tiene futuro, se está acabando. Quizás no lo veamos, no seamos capaces de ver que se está dando esa transformación, pero en mi opinión, en todos los aspectos que yo me muevo, que es la economía, yo estoy viendo ese cambio ya.
Gracias, profesor Elías Amos Bravo, desde Valencia, España, para nuestro espacio. Concluimos así, Cuba al día, este martes 30 de agosto, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a las 2 de la tarde, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier